Bienvenidos al tercer programa de la cuarta temporada de su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. Seguimos cada programa contando la actualidad de los alimentos y cómo estos afectan a la salud y bienestar de nuestros radioyentes. Por ello, el día de hoy trataremos de dar respuesta a las inquietudes de los mismos. Afortunadamente, la crisis de momento no está afectando de forma significativa las actividades culturales y de divulgación de la ciencia y tecnología, y prueba de ello han sido las jornadas de la Semana de la Ciencia de la Universidad Miguel Hernández, la Fundación Ars Creatio y el Ayuntamiento de Torrevieja han llevado a cabo estas últimas semanas en la ciudad de Torrevieja. Por cierto, con un gran éxito por parte del público. Y además, una cosa curiosa de las jornadas es de que han sido teórico-prácticas, porque al final de las charlas se han degustado una serie de alimentos saludables elaborados a través de la Universidad Miguel Hernández. Así que desde este programa les felicitamos a todos ellos por esta brillante labor de difusión y les seguimos animando que, a pesar de los momentos económicos tan complicados que estamos viviendo, continúen con esta labor de divulgación. Y como es habitual, contaremos con nuestros colaboradores habituales, los doctores Elena Sánchez Zapata y Manuel Viudamarto, en ausencia del resto de nuestros colaboradores que se encuentran fuera de nuestro país y están mejorando su conocimiento científico-tecnológico sobre la calidad de los alimentos. Con lo cual estamos formando a excelentes profesionales y que espero que no acaben en otros países y que nosotros realmente podamos sacarle partido y beneficio en nuestro querido país. Y por supuesto, hacer mención a nuestros colaboradores en los controles técnicos, que tenemos a Sonia y a Eva, y el día de hoy nos hacen más fácil y amena nuestra estancia en la radio, en vuestra radio, Radio UMH. Os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podréis realizar en la dirección de correo electrónico ja.perez@umh.es, repito, ja.perez@umh.es y a la extensión 53884. Os recuerdo el lema de nuestro programa: coma alimentos sanos, seguros, sabrosos y sostenibles, y haga actividades físicas. Y por último, el que os habla, José Ángel Pérez, moderador de este programa. El día de hoy haremos una recopilación de varios temas, entre los que se incluyen las polémicas o al menos cuestionables a priori reglamentaciones de Grecia sobre la venta de los alimentos caducados, la inquietud que estos generan en el consumidor cara a la salud y bienestar de la población y cómo se puede llegar a esta situación, si es habitual en nuestro entorno y si hay otros países que lo realizan. Así como nuestra habitual sesión de las preguntas de nuestros radioyentes. Bueno, señores, comenzamos el programa después de esta breve pausa publicitaria.
La ONG Ingeniería Sin Fronteras trabaja desde hace más de 15 años en favor de un mundo más justo y solidario, poniendo la tecnología al servicio del desarrollo humano.
Si estáis interesado en colaborar con nosotros o deseas recibir información de nuestras actividades, envíanos un mail a nuestra delegación en la UMH de Elche, elche@valencia.isf.es.
Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Eduardo Galeano.
De nuevo estamos en el programa y podemos recordar que hoy responderemos a las preguntas que nos han formulado nuestros radioyentes, en especial sobre los alimentos griegos.
Pero perdona, José Ángel, es que nos gustaría, porque ya llevamos 4 años en antena y siempre somos nosotros los que contamos nuestra experiencia, y nos gustaría que nos contaras a nosotros y a nuestros radioyentes pues tu experiencia la semana pasada en la jornada de la Semana de la Ciencia en Torrevieja.
Anda, esto sí que ha sido traición. Pero bueno, muy bien. La verdad que he quedado plenamente satisfecho porque el público estaba muy interesado en todas las cuestiones que iban relacionadas con la salud y la alimentación y cómo les afectaban a ellos. Realmente tratar de informar o comunicar todo tu trabajo al público y sobre todo al público en general es muy satisfactorio, porque realmente muchas veces lo que se nos achaca a nosotros los científicos, digamos, o los que estamos en la universidad, es que hablamos para nosotros mismos. Como dicen, nos vemos el ombligo, no, aquí me lo guiso, aquí me lo como, yo me entiendo y ya está. Y entonces lo que se trata es de divulgar lo que nosotros estamos haciendo y el por qué se está haciendo. Entonces yo creo que la jornada, desde mi punto de vista, fue bastante satisfactoria por la cantidad de preguntas que se hicieron relacionadas con el tema. Nunca debemos de desdeñar lo que el consumidor quiere. O sea, eso yo creo que quedó patente. El consumidor es el que manda, pero también el consumidor exige de nuestra parte que seamos responsables a la hora de elaborar, controlar, vender los alimentos que nosotros elaboramos. Es decir, no hay nadie mejor que pueda decir el por qué un alimento lleva calcio, o por qué un alimento es prebiótico, o por qué es un alimento es probiótico, o por qué le tenemos que añadir fibra a los alimentos. No hay mejor persona que el tecnólogo de alimentos. ¿Nos pueden ayudar otros profesionales? Por supuesto. Y yo creo que aquí, tanto, sobre todo para niños y personas con alguna patología, desde luego necesitamos contar con la asesoría del personal sanitario y el personal docente. Pero realmente quien sabe qué se cuece en esa alimentación somos nosotros. Y sí que debería el personal sanitario y docente dejarse asesorar por el especialista que es el tecnólogo de alimentos.
¿Y crees que es suficiente con realizar este tipo de jornadas, o se debería realizar algún otro tipo de actividad para acercar más al consumidor toda esta información?
Yo creo que se hacen muy pocas jornadas de divulgación de la alimentación al público en general. Yo creo que es una labor que tanto desde la universidad como del resto de medios de comunicación debe de potenciarse. Y yo considero que sí, que está muy bien que el resto de ciencias, digamos, se potencien. Pero yo creo que justo una de las cuestiones tan importantes como es la alimentación, yo creo que está escasamente publicitada o divulgada, más que publicitada, divulgada. Yo creo que ahí sí que deberíamos de hacer una labor encomiable por parte de todos los actores de la alimentación, para que nuestro público, nuestro consumidor, sepa perfectamente lo que está comiendo, y que vayamos desterrando poco a poco todos aquellos mitos de la alimentación que, de cierta forma, en este programa intentamos hacer, ¿no? Porque esto de que en la mañana oro, en la tarde plata y en la noche mata, que es común, o que el agua engorda, y otra serie de mitos alimentarios que no son ciertos, pero que la gente se lo crea a pijuntillas. Y realmente yo creo que tenemos que hacer esa labor para erradicar ese mal, esa desinformación generalizada que hay. Y yo creo que si nosotros conseguimos eso, desde luego estamos sentando las bases de que nuestra población, en un futuro, y sobre todo ahora mismo pensando en los niños, va a ser una población sana. Y si tenemos una población sana, vamos a tener gente muy bien formada, muy bien alimentada, y de la cual se podrá sacar muchísimas ventajas, no solamente monetarias, pero sí culturales, sociales, tecnológicas, porque estaremos formando gente con conciencia y con conocimiento de lo que hace, y sobre todo en una cosa tan importante como es la alimentación.
Bueno, sí. Siguiendo con esto, Has dicho que se hicieron unas jornadas teórico-prácticas. ¿Tú crees que es importante que se conozca lo que se hace en la universidad?
Yo creo que sí, eso es fundamental. La universidad, desgraciadamente, está puesta como en un pedestal, en algo que, pues sí, mola mucho tener un título universitario, pero que la universidad es mucho más que eso. La universidad tiene una labor social importantísima que normalmente la gente no considera. Venir a la universidad no solamente se trata de estudiar y de sacarse un título, sino también de regresar parte del esfuerzo comunitario que hace la sociedad para la educación. Y entonces es aquí donde el universitario tiene esa labor social. Y yo creo que el tecnólogo es uno de los que más, tecnólogo de alimentos, que más actividad social podía desarrollar. Es decir, en cuanto a difundir, porque afecta directamente a la población, ¿no? Es decir, saber qué como, por qué como, y por qué se añade esto, y por qué no se deja de añadir esto, yo creo que es una cuestión importante. Y sobre todo también para las industrias. La industria se cree que nosotros somos aquí extraterrestres. Bah, estos no tienen ni idea, estos no sé qué. Puede ser, quizá a lo mejor hemos pecado de ser demasiado teóricos o demasiado de tubito de ensayo, que muchas veces nos achaca. Pero realmente la Universidad Española tiene profesionales como la copa de un pino en sus universidades. Y que muchas empresas podían ganar en competitividad y en innovación si realmente utilizaran a la universidad en sus experimentos. Afortunadamente hay un cambio generacional en toda el sector empresarial español, sobre todo el sector alimentario. Y realmente se va viendo la innovación. Yo he tenido la suerte de trabajar también en empresas y realmente yo recuerdo que me diciendo, pero tú qué me vas a enseñar aquí, mi madre me parió aquí, he trabajado en un sector jamonero, dice mi madre me parió, o sea, mi abuela parió a mi madre en el secadero y mi madre me parió a mí en el secadero, tú qué me vas a enseñar. Y claro, yo hay cosas que efectivamente yo no le puedo enseñar porque la experiencia desde luego es un grado. Pero claro, a mí muchas veces lo digo en clase, me dijeron, oye, ¿qué es eso del pH? ¿A cómo se cotiza el pH? Claro, yo dije, uy, no sé dónde me he metido. Si alguien me pregunta en una industria que a cuánto vale el kilo de pH, pues es un poco particular, ¿no? Entonces digo, no sé, aquí una de dos, o qué hago aquí o me toca una labor importantísima de que la gente sepa que realmente eso es una cuestión intrínseca de un alimento y que si yo sé manejar ese concepto de pH y tal, puedo sacarle mucho partido al mismo. Pero claro, eso me ha tocado hacer labor de divulgación incluso dentro de la propia empresa. Pero afortunadamente el sector empresarial la verdad que ha cambiado muchísimo. La gente que está ahora en los equipos directivos la verdad que son gente ya formada. Entonces, eso hace muchísimo para que la población, o sea, el sector agroalimentario mejore.
Pero estás hablando de grandes empresas.
¿Tú no, pequeñas y grandes.
¿Que en pequeñas empresas esa abertura de miras está vigente? Yo creo que no. Yo creo que cuesta más.
Cuesta
grandes
mucho
empresas,
más.
En grandes empresas agroalimentarias, no te digo que no, ya con sus departamentos de I+D+ y demás, pues puede ser que sí que estén más abiertas, pero a las pequeñas empresas yo creo que lo cuesta más. Tiene esa mentalidad, en mi punto de vista, más cerrada de decir, mira, este va a venir el listo de la universidad aquí a intentar engañarme. ¿Sabes? Es mi opinión y yo lo veo así, que cuesta más. A lo mejor grandes empresas...
Pero que yo creo que es eso, precisamente por la estructura de la empresa. Es una empresa familiar en la cual yo cuando he dicho esto, yo no estaba trabajando en una gran empresa. Esto era también una empresa familiar. Y lo que pasa es que es eso, efectivamente, la formación que tiene mucha parte del sector empresarial realmente es limitada. Entonces sí que haría falta que piensen que el tecnólogo de alimentos es necesario, imprescindible para su empresa. No es algo superfluo, no es algo que yo despilfarre o para lucirme que tengo un tecnólogo que me pueda controlar. El tecnólogo le puede solucionar muchísimas papeletas, pero muchísimas. No solamente administrativas, legales, incluso a nivel tecnológico. Es decir, pequeños cambios que se pueden hacer en una línea de proceso puede mejorar el rendimiento perfectamente o reducir la cantidad de residuos, aunque yo esa palabra no me gusta nada porque prácticamente de los alimentos se puede aprovechar casi hasta casi todo, pero hace falta que sí que se conciencien. Pero claro, ahora mismo justo yo creo que es el momento para que realmente, aunque parezca ir a contracorriente, es el momento de contratar a un tecnólogo de alimentos porque puede dar justamente ese vire y ese cambio, esa innovación que requiere mucha parte de nuestro sector agroalimentario. Pues nada, voy. Pues nada, vamos aquí con las preguntas. Digo, esto como ha sido aquí te pillo. Luego Lolita, que nos preguntaba desde Algemesí, va a decir, anda, mira, estos se han puesto aquí a hablar entre ellos y me quedo yo sin saber. Bueno, pues Lolita, que es de Algemesí, digo, uy, si esto es de Valencia, ¿no? El Algemesí, sí. O sea que seguimos aumentando nuestro campo de acción. Dice, a partir de ahora, ¿quiere decir que todos los alimentos que se consuman en Grecia están todos caducados? Yo no sé.
¿Alguno? Yo creo que no.
No, no tiene nada que ver. Una cosa no tiene nada que ver con otra. Realmente yo creo que a los griegos se les ha bajado su poder adquisitivo impresionante y entonces la industria agroalimentaria griega no da sacado su propia producción. Entonces les está caducando en los stands o en las propias empresas. Pero yo creo que aquí sí que habría que distinguir una cosa muy importante en cuanto a esto de alimentos caducados. Alimento caducado no quiere decir que ya esté estropeado. Es decir, desde el punto de vista, bueno, hay algunos. Hay que especificar.
No puede generalizar.
Efectivamente. Hay unos que son altamente perecederos, los cuales no deberían de ser consumidos después de su fecha de consumo preferente. Hay que especificar.
El término caducado no. Lo que te viene es consumo preferente.
Efectivamente. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay alimentos que sí que, pero que ya directamente no sé exactamente cómo esté el decreto griego, pero seguramente esos no. O sea, pueden ser carnes frescas, pescados y otra serie de cuestiones.
Sí, este decreto ministerial además se basa en una reglamentación europea que no es nueva y que ya se está aplicando en algunos países, como por ejemplo el Reino Unido. Y lo que indica es que una vez pasada la fecha de consumo preferente, se puede seguir comercializando el producto a un precio más barato. Y existe una serie de requisitos que habría que cumplir. Por ejemplo, en alimentos de consumo preferente que indiquen mes y día, se pueden seguir comercializando hasta una semana más de la fecha que indica el envase. Siempre y cuando no se trate de productos cárnicos, lácteos y productos derivados de la pesca. Si en la fecha se indica el año y el mes, se puede seguir comercializando durante un mes más. Y si en la fecha indica solamente el año, se puede alargar el consumo durante un trimestre.
Sí, porque realmente lo que dice la fecha de consumo preferente es que hasta esa fecha se asegura que el producto mantiene sus mejores características. Pero eso no quiere decir que pasada ese día se estropee automáticamente. Lo único es que determinadas características, bien sean sensoriales, como el color, el sabor, la textura, va perdiendo esas características iniciales. El ejemplo más claro son los yogures. Es decir, que muchas veces los tenemos en la nevera, se nos ha pasado la fecha de caducidad, lo abrimos y lo único que tiene es un pequeño desuerado. Siempre y cuando se respete la cadena del frío.
Claro, pero en el caso del decreto griego no estaría permitido en los yogures, en los productos.
No, yo lo digo en casa, eso no quiere decir, por eso.
Pero que no se podría comercializar según
efectivamente.
El decreto.
¿Por qué? Porque son altamente perecederos, como pueden ser efectivamente la carne, podría ser el pescado también, en algunos países el pescado entra. Y los productos lácteos, porque ahí aseguramos más que nada la seguridad del producto, más que realmente la calidad del producto.
También hay que desterrar el mito este que corre por ahí, que alimentos caducados vuelven a fábrica, se vuelven a pasteurizar o a realizar tratamiento térmico y vuelven a supermercados o grandes centros comerciales.
Efectivamente,
no.
Esa es
otra leyenda urbana,
una leyenda urbana que la leche que no se consume se vuelve otra vez a planta, se le quita el envase, se vuelve a incorporar Y eso es no es factible, ni viable, ni tiene lógica, ni sentido. Porque solamente, si yo soy un empresario y tuviera que hacer eso, solamente en abrir los cartones, quitarlo y todo eso, el gasto de mano de obra es más caro que lo que vale el litro de leche.
No, pero que es un mito que corre ya. Incluso hay códigos que indican en
sí,
o
no,
que
no, eso
indican
no.
El número de pasteurizaciones que lleva esa leche y todo, ¿sabes? Que ya...
No,
algo
eso
ya que está implantado.
Hay que decirlo desde aquí, que eso no... O sea, ningún código dice el número de reciclados que se dan y que no se recicla. Es decir, eso no tiene nada que ver. Eso, si uno de los grandes problemas y ahora mismo con el problema... es que muchos de esos alimentos se tiran pero no se reprocesan. Entonces, claro... vamos a sacarle partidos a la alimentación, y de hecho hay varias campañas y hay algunos anuncios publicitarios que los alimentos que están previos a la fecha de consumo preferente se retiran para tratar de hacer otro tipo de cuestiones, pero que no tiene nada que ver con el reciclado ni que yo te lo vuelva a meter, no, eso que desde aquí, desde este programa, lo desmentimos rotundamente. Vamos a ver, no quiere decir de que hay algún... Vamos a ver, siempre estamos hablando con profesionales de la alimentación. Vamos a ver, eso, si hay algún desalmado que cree haber visto el negocio y todo lo demás, es otra cuestión. Por eso es muy importante que cuando se consuman marcas. No que en la tienda en la esquina mi vecina hace no sé qué, no. Pero eso es por descontado, porque no hay las condiciones higiénicas ni el tipo de, ¿cómo se llama?, de mecanismos que puedan controlar que ese alimento sea seguro. De hecho, muchas veces en algunas zonas ha habido intoxicaciones, sobre todo en comunidades inmigrantes, que se ponen, hacen un partido, las señoras hacen la comida tradicional, pero lo hacen en su casa, sin ninguna medida higiénica ni de control de tal, y luego resulta que no sé cuántos inmigrantes están intoxicados por consumo de no sé qué alimentos.
No, incluso también las abuelas haciendo conservas de tomate o haciendo conservas de... que también algunas veces se le va y tienen problemas con crecimiento microbiano y, como tú dices, intoxicaciones, todas infecciones que son bastante serias.
No, y de hecho alguna vez la gente almacena en los pueblos los huevos de las gallinas. Ay, no, porque va a venir mi hijo y me los va, y le encantan los huevos caseros y yo se los voy almacenando. Y luego, claro, llegan a su casa y el huevo está verde. Pero claro, pues a lo mejor el huevo lleva 15 días no, un mes almacenado esperando a que el hijo venga y que se lleve el huevo por ahí. Claro, eso, digamos, rompe todos los esquemas habidos y por haber, y además sin guardar ningún tipo de control sanitario. Porque de todas maneras, un alimento, sea en casa o sea en la industria, y en la industria mucho más, tiene que tener una serie de controles sanitarios. Nadie se pone a hacer la comida con las manos sucias. O bueno, no deberían. Es decir, están ahí y van con todas las manos sucias. ¿Por qué? Porque da igual que sea en la casa se come seguro, pero que igual en tu propia casa te puedes intoxicar. ¿Por qué? Pues porque no, o se te ha olvidado guardar en la nevera la comida de la noche, ¿qué tal? Se te olvida y cuando tú descuidas en la mañana está todo fermentado. Pues es una mal hábito. Tenías que haberlo guardado en la nevera.
Si fermenta, etcétera, y no te lo comes, pues mira, tírale.
Bueno, ya.
¿Sabes? Pero
el problema es cuando lo consumes o se lo das a alguien, sí, que no sea de tu familia, o lo comercializas, o algún vecino o algo ahí.
Tortilla de patatas de un día para otro con salmonela.
Y contaminas a todo el barrio.
Mayonesa.
Claro, ¿no? Efectivamente. Por eso digo eso no está exento por ahí. Bueno, ¿por qué los griegos nos preguntan desde Paquita, desde la Algaida? ¿Por qué los griegos han llegado a comer alimentos caducados? Bueno, yo creo que esto ya es una cuestión económica pura y dura, ¿eh? Yo creo que nadie come. Pero bueno, de todas maneras, es una práctica habitual. Muchas veces en otros países, sobre todo en Latinoamérica, sin estar en el justo unos días antes de la fecha de consumo preferente, y ven que eso no ha salido porque está en stock o algo así. No es que lo recojan de las tiendas y luego lo vendan, sino que realmente en los stocks, entonces salen a venderlos por los centros y te venden packs. Y automáticamente, eso lo he visto en Argentina, en México,
en Estados Unidos,
en Colombia.
Sí, lo que se hace es, cuando está cercana la fecha de consumo preferente, pues lo rebajan en el supermercado. En el Reino Unido también.
No, y en España también.
En España también.
En España también, porque cuando hay ofertas así y tal, y vas...
Estamos menos acostumbrados, o igual no, la gente no se fija en la fecha de caducidad.
Efectivamente. Bueno, la verdad es que nos quedan aquí varias preguntas, pero claro, aquí las pasaremos para la próxima, porque yo creo que son interesantes, que son alguna otra cuestión más sobre los alimentos griegos, entre comillas, y sobre todo en la conservación de los mismos y muchas de las dudas que han surgido de que si mejor lo has envaso en aluminio o en el plástico y si las microondas, etcétera, que los pasaremos para la semana que viene. Bueno, queridos radio oyentes, veis que el mundo de los alimentos sigue siendo apasionante, o por lo menos para los que aquí estamos en este programa lo es. Os aseguro que no os dejará de sorprender y sobre todo que podréis encontrar muchos alimentos procesados que pueden contribuir perfectamente a vuestra salud, como el que hoy hemos escuchado. Les recordamos que ante estos temas u otros relacionados con la alimentación, consulten a un profesional y sigan sus recomendaciones. Les ayudarán a tener un estado de salud y bienestar adecuado a su edad. También pueden mandar sus inquietudes a nuestro programa. Y recordarles de que si tienen la ocasión de asistir a alguna de estas charlas de tal, realmente asistan, siempre se aprende algo interesante y bueno, y sobre todo que sea un profesional, porque también hay muchos charlatanes que se autodenominan doctores, y uno le busca de dónde son doctores y pues de la Academia Pirata. Es decir, hay gente que se autonombra doctor y van por ahí enarbolando esas banderas, y eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Sobre todo estos que meten las leyendas urbanas por ahí. Bueno, nos despedimos hasta la próxima emisión. Muchas gracias por su participación y les invitamos a seguir escuchando la radio UMH en su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. Ya sabe la dirección de correo electrónico ja.perez@umh.es y a la extensión 53884. Se despide José Ángel Pérez, coordinador del programa del día de hoy, y en los controles técnicos Borja, perdón porque le había dicho que era Eva y claro, no, de Borja Eva hay mucha diferencia. Y pues muchas gracias por su atención y sigan escuchando Radio UMH. Hasta la próxima emisión. Gracias.